Esto es Sujétame el Micro, de Emilcar FM, en su capítulo 250, del 7 de mayo de 2025. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el Micro tiene versión premium, con un capítulo adicional cada semana, con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. Después de 22 años, Skype ha dejado de existir. Skype fue lanzado efectivamente en el año 2003 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global, porque permitía a las personas realizar llamadas de voz y vídeo de manera gratuita a través de Internet, algo que hoy en día nos parece casi vulgar, pero que era absolutamente revolucionario en ese momento. Rápidamente llamó la atención de los grandes. Fue adquirida por eBay en septiembre de 2005 por 2.600 millones de dólares. Esta adquisición se realizó con la esperanza de integrar esa tecnología de comunicación dentro de la plataforma de eBay, ¿no? De esta plataforma de subastas de comercio electrónico, para permitir a los usuarios comunicarse más fácilmente durante las transacciones. Al final resultó ser tan mala idea como te está pareciendo a ti ahora mismo. Así que en 2007 eBay dijo, pues no ha podido ser, no ha funcionado, y hizo una valoración del negocio en 1.400 millones de dólares. A partir de 2009 empezó a separar Skype de la compañía, hizo una oferta pública en 2010 y bueno, por ahí vendió el 65% a un grupo de inversores, etcétera, y finalmente en 2011 apareció Microsoft para adquirir Skype por 8.500 millones de dólares. Es decir, que todavía ahí hubo una revalorización de la empresa. La idea de Microsoft era, por supuesto, integrar las tecnologías de Skype dentro de sus propios productos, ¿no? Y bueno, la idea no era ahí en ese momento mala del todo, porque Skype seguía siendo sinónimo de comunicación en línea. Hay que recordar que en su mejor momento la empresa tenía más de 300 millones de usuarios activos mensuales. ¿Qué ocurrió? Pues la historia que seguramente ya conoces, y es que con el tiempo Skype comenzó a perder relevancia. La aparición de nuevas aplicaciones como Zoom, WhatsApp, FaceTime, como fuera lo que se llamara de Google en cada momento, o incluso dentro de su propia casa, Microsoft Teams, hizo que Skype se fuera quedando cada vez más atrás. En 2023, la base de usuarios activos de Skype se había reducido aproximadamente a 36 millones. Y en esos momentos, pues ya Microsoft decidió que era el momento de centrarse en Teams, una plataforma que ha crecido muchísimo hasta alcanzar los 320 millones de usuarios mensuales. El cierre de Skype pues estaba cantado, ¿no? En 2017, por ejemplo, Microsoft ya anunció planes de retirar gradualmente Skype for Business y ir pasando sus usuarios a Microsoft Teams. De hecho, en 2021, Teams se convirtió en la aplicación de comunicación integrada por defecto en Windows 11. En diciembre de 2024, con los planes ya anunciados, Microsoft dejó de permitir a los usuarios de Skype agregar crédito a sus cuentas o comprar números de teléfono de Skype, empujando a los usuarios hacia suscripciones mensuales y planes de Skype a teléfono. Microsoft ha estado alentando, como digo, a los usuarios a migrar a Teams y durante el periodo de transición los usuarios de Skype han podido descargarse la aplicación Teams, iniciar ahí sesión con sus credenciales y migrar todos sus chats y todos sus contactos y todo eso, o usando la herramienta de exportación descargárselo todo eso a su ordenador para guardarlo en un cajón o lo que sea. Es decir que si dejas Skype, no te has visto forzado a irte a Teams, siempre te lo puedes descargar todo y se acabó la historia. Microsoft ha apostado muy fuerte por Teams, ¿no? Parece que la compañía ha decidido que esa sea la plataforma de comunicación definitiva para usuarios empresariales y personales. Y bueno, pues Dios proveerá. Yo la verdad es que no me hago la idea de cómo funciona a nivel personal, porque yo uso mucho Teams, todos los días muchísimo, pero siempre a nivel empresarial. Entonces, no sé realmente ¿cómo es? Pues supongo que como cualquier otra aplicación, ¿no? Pero claro, yo estoy tan acostumbrado a usarla en un entorno empresarial donde yo empiezo a escribir y ya tengo ahí usuarios, que se me hace raro pensar en que yo lo uso con mi cuenta que tengo de Microsoft personal y luego qué hago, ¿no? A continuación, ¿no? No sé, me suena un poco raro simplemente por la propia interfaz de la aplicación, que creo que me lleva más a usarla a eso, en entornos profesionales, en entornos académicos o de empresa, más que como una aplicación de comunicación para particulares. De hecho, el propio nombre, ¿no? Teams, ahí lo indica. Entonces, bueno, pues ahí ha quedado eso. Ahí ha quedado esa historia de Skype. Puede parecerte increíble, pero yo no tengo muchos recuerdos específicos de podcasting y Skype. Seguramente porque al principio de los tiempos yo no hacía muchas entrevistas y desde luego no hacía podcasts en remoto, ¿no? Mis podcasts los hacía yo conmigo mismo o con gente de mi entorno físico. Sí tengo, fíjate, algunos recuerdos que voy a intentar desgranarlos aquí para ti y a ver si al hablar de ellos, aunque tengo mi guión escrito, a ver si al hablarlo me surge algún otro recuerdo adicional. La primera entrevista que yo hice se la hice a Pedro Ample para el podcast de Emilcar. Y lo hice usando iChat conectado a GarageBand. Apple, ¿por qué nos has quitado esto? Es decir, GarageBand no solo era una solución específica para editar y publicar podcasts, con módulo de podcast incluido, sino que además se conectaba a iChat. Y iChat grababa. La llamada de iChat se grababa directamente en GarageBand. También recuerdo de aquella grabación que nos ponía cada uno en un canal del estéreo. No era una cosa optativa ni que yo me equivocara, es que funcionaba así y ya me dijeron no lo vuelvas a hacer más, o sea, aunque esto GarageBand lo hago automáticamente, pero tú luego mézclalo, porque si te estoy escuchando, poco tonto, ¿no? Pero si te estoy escuchando en la cama con un solo auricular me pierdo al otro. Y yo pensé, bueno, pues sí, tienes razón, pero en cualquier caso es incómodo, eso también lo he probado yo a veces, y el tener a un interlocutor en un auricular y al otro en otro no termina de ser cómodo. Yo quiero suponer que los primeros capítulos de este podcast, de Sujétame el Micro, promo podcast evidentemente en su momento, que eran entrevistas, yo quiero suponer que los haría con Skype. De hecho, los primeros capítulos de promo podcast fueron a todos los candidatos al premio a mejor podcaster masculino y femenino de la J-Pod, de la jornada de podcasting de ese año. Esos fueron los primeros capítulos de promo podcast, que además en aquel momento con periodicidad semanal, y creo recordar que dándome un poco de prisa para poder entrevistarlos a todos a tiempo de que antes de que llegara, digamos, el momento de la ceremonia de entrega de los premios. Estoy aquí intentando cargar una aplicación Feeder donde yo hacía el feed de promo podcast para ver si puedo, creo que esta es la forma más rápida que tengo yo ahora mismo de buscar quiénes eran aquellos primeros entrevistados. No, yo creo que esto estaba haciendo no sé qué. Voy a ver si entro a entro a Pocket Casts, me voy aquí a Sujétame el Micro, cargando episodios, 215 archivados. ¿Cómo le digo yo que quiero ver los archivados? A ver, mostrar archivados, vale. Sí, aquí lo voy a ver primero en Pocket Casts. Mira, el primer capítulo de promo podcast de 31 de agosto de 2014, el primer entrevistado, por favor, Eduardo Norman. Siguió Gema Sur, Lorena López, Jesús Estepa, Adriana Izquierdo, Tamara León, José David del Puello, Sune, Blanca Santamaría, Esteban Pérez, Pablo Castellanos, María Santonja, y yo creo que ya tendrían que estar por aquí. Pues bueno, claro, a partir de aquí todos son nombres, pero yo creo que María, o lo mismo Jordel, que es el número 12. No, a mí me suena que Miguel Ángel Terrón también estaba nominado. No, porque en la entrevista suya ya han pasado la J-Pod. Es decir que... Sí, yo creo que Jordel... No, tampoco. Tampoco. María Santonja será... Sí. María Santonja, no. Bueno, no sé. Pero yo sé que los primeros sí fueron los... Aquí, Pablo Castellanos era el último. Eran 10. 5 chicos y 5 chicas, ¿no? Y yo entiendo, claro, que aquellas entrevistas las haría con Skype, pero fíjate que no me recuerdo a mí batallando mucho con la aplicación. No tengo recuerdos especiales de ello. Sí recuerdo muchas historias del uso de Skype por parte de podcasts que se grababan en remoto y que yo seguía mucho, ¿no? Podcasts como, por ejemplo, Puro Mac o Macniacos. Y también recuerdo una época, fíjate, por lo que te decía de voy a empezar a hablar y voy a intentar ordeñar mi mente. Recuerdo una época en la que, por lo que sea, quise consolidar Skype como lo que se suponía que tenía que ser mi plataforma de comunicación estándar. Y recuerdo tenerlo siempre en segundo plano, es decir, encender el Mac y que ya estuviera Skype arriba en la barra de menú diciéndome que estaba online y ver mis contactos, saber quién está online y todo ese tipo de historias, pero con un éxito relativo, ¿no? No recuerdo yo que Skype tuviera, no sé, el papel que, por ejemplo, tuvo al principio de Internet el Messenger de Microsoft, ¿no? No sé. En esto de plataformas para grabación, claro, no fue hasta bastante más tarde que yo empecé a hacer podcast en remoto o a necesitar más esto, pero fíjate, Promo Podcast tenía un montón de entrevistas durante mucho tiempo. Todas esas se hicieron con Skype, seguro, y yo no tengo ningún tipo de recuerdo ni bueno ni malo de aquello. Sí recuerdo empezar a usar Zencaster, no gustarme, claro, esto es ya hace muy relativamente poco, ¿no? Esto tuvo que ser 2019-2020, sí, seguro. Y enseguida me pasé a Riverside de 2020, eso sí lo tengo claro. También recuerdo algunos capítulos de Colegas, tu podcast sobre Friends, grabados con FaceTime y cada uno grabando su audio en remoto en su propio ordenador para luego que Juan me lo enviara a mí y yo hacer el montaje. Pero fíjate qué curioso, claro, ahora he leído los títulos de los 10 primeros capítulos de Promo Podcast, pero es que Promo Podcast en aquel momento era completamente entrevistas. O sea, desde ese 31 de agosto de 2014 hay algunos capítulos que los grabo yo solo, pero todo lo que veo aquí son todo nombres de personas. Hasta el 21 de julio de 2015. Es decir, por lo menos un año entero estuve grabando podcast siempre con entrevistas y todo esto, evidentemente, luego, y luego mucho después, claro, por supuesto. Y todo esto tuvo que ser con Skype 2018, 2017... Y qué curioso que no tenga yo un recuerdo del uso de Skype. Sé que hay mucha gente que todo lo contrario. O sea, que ha usado Skype, pero vamos, hasta quemarlo, ¿no? Mucha gente que lo habrá seguido usando incluso hasta este lunes, que fue cuando ya la aplicación fue discontinuada. Para todos ellos, por supuesto, mis condolencias. Porque realmente cuando hay una app que te encaja en tu podcasting, es una auténtica desgracia perderla. Yo supongo que estos usuarios que han estado usando Skype hasta ahora se irán a Google Meet o a versiones gratuitas de Zoom o de Zencaster, pero yo no puedo dejar de recomendar Riverside, ¿no? Su versión gratuita te da 2 horas de grabación al mes. Por $15 al mes tienes 5 horas de grabación y desde luego yo pago una cuenta todavía superior y es el mejor dinero que puedes invertir si tu podcast es de entrevistas o si lo haces con compañeros que están fuera. Yo soy afiliado de Riverside, es decir, yo tengo un enlace que, por cierto, te dejo las notas del podcast. Que si tú te suscribes yo me llevo una comisión, pero también soy usuario de Riverside desde 2020, como he dicho. Cada mes de noviembre, que es cuando me vence la suscripción, busco mejores opciones, le doy un repaso al mercado y créeme si te digo que no las encuentro. RSS.com ha estrenado con muy poco ruido una nueva funcionalidad súper interesante, que es publicar en el pasado. Así como suena, queda un poco raro, pero es una cosa perfectamente plausible que evidentemente en plataformas de podcasting pues tiene que estar expresamente señalado. Por ejemplo, si tú estás publicando tu podcast desde tu propio feed de tu blog en WordPress con un plugin, todo esto no es nada especial para ti, porque tú al final le puedes poner a un post de WordPress la fecha que tú quieras. Y si ese post de WordPress es un podcast y le pones una fecha pasada, magia, ya estás publicando en pasado. Pero eso que es tan sencillo para ti desde WordPress, no lo es ni muchísimo menos cuando tienes tu podcast en un hosting convencional. Pues esto de publicar en pasado, yo no recuerdo ninguna nota de prensa anunciándolo, pero forma parte ya de los power apps de RSS, que en su mayoría, bueno, todos menos esto, están relacionados con el podcasting 2.0, ¿no? Es la etiqueta de ubicación, los audio bytes, la etiqueta TXT para almacenamiento de texto para verificación, el live item para habilitar la transmisión en tiempo real de capítulos y ahora esta funcionalidad de publicar episodios con una fecha pasada, este publicar en pasado. Medio raro que todas estas funcionalidades las activas todas juntas o las desactivas todas juntas. Aunque hay aquí unos controles que parecen individuales, pero no están accesibles. Supongo que en algún momento te permitirá RSS.com activar unas cosas sí y otras cosas no, o llegará un momento en que dejarán de hacer marketing, porque esto realmente es marketing, salvo esto de publicar en pasado, y las pondrán todas, digamos, implementadas directamente, ¿no? O sea, ¿por qué yo voy a no querer usar esto? Pues a lo mejor para que no se vea un campo ahí cada vez que cuelgo un capítulo que no voy a rellenar nunca. Y esto de publicar en pasado, sí, sin embargo, sí me parece a mí que debe ser activable y desactivable, y ahora vamos a ver. ¿Cómo funciona esto? Pues cargas tu capítulo, como si fuera como siempre, le pones todos los datos, le das a guardar borrador, que es lo que haces en rss.com cuando ya has terminado de subir el audio, de poner el texto, de poner todo lo que tú quieres, le das al botón de guardar borrador, entonces te saca de esa pantalla de capítulo y te lleva de nuevo al listado de mi podcast, donde están todos tus capítulos. Y este capítulo que acabas de subir en forma de borrador aparece en una sección especial arriba de todo el listado, ¿no? Y pone ahí borrador de capítulo. Vale, perfecto. Y ahí tienes los botones para hacer la transcripción, para ponerle capítulos de podcasting 2.0, para un montón de cosas. Y luego dos botones, uno de programar y otro de publicar, aparte de la posibilidad de borrarlo directamente o de editarlo. Bueno, pues el botón de publicación, que es el que hace que se publique el podcast ahora mismo, tiene ahora un desplegable. Un desplegable donde te salen dos opciones, que son ahora o en pasado. Si eliges en pasado, curiosamente te sale una ventana que es el inverso de la ventana que te sale cuando le das a programar. Y es que cuando le das a programar, te sale la típica ventana, el típico modal del mes, ¿no? Del mes en el que estamos, para que elijas la fecha y escribas abajo la hora. En esa ventana de programación solo tienes disponibles las fechas futuras. Pero si eliges publicar en pasado, solo tienen disponibles las fechas pasadas. Me parece que es una buena idea, ¿no? Un inteligente truco de interfaz para evitar que metas la pata y que hagas cosas raras sin saber realmente qué es lo que estás haciendo. ¿Para qué queremos publicar en pasado? Te estarás preguntando. Pues yo, claro, yo que soy un, que dirían en mi pueblo, un manifacero del feed, me encanta estar trajinando con el feed, lo veo súper claro, ¿no? Con esto pues puedes recomponer tu feed, ¿no? A lo mejor puedes solucionar problemas de importación, ¿no? O te permite hacer cosas más avanzadas, como por ejemplo fusionar dos podcasts. Si tú quieres fusionar dos podcasts y uno de ellos es cortito, no tiene muchos capítulos, pues puedes coger y dentro del podcast principal puedes volver a publicar esos capítulos que ahora tú quieres traer, que son del otro podcast, mediante la opción de subirlos de nuevo, pero publicarlos con la fecha de publicación original, para que los dos podcasts queden perfectamente fusionados como cuando subes una cremallera. Para esto, a ver, a no ser que sean muy pocos capítulos, lo mejor es fusionar los feeds directamente. Esto es algo que yo he hecho para mí, que he hecho para clientes, que he hecho para compañeros. Por ejemplo, Apps Mac en 8 minutos, el podcast de Cristian, que ahora está en Emilcar FM como una producción, cuando se pasó con nosotros decidió fusionar los dos podcasts, el podcast de Apps Mac en 8 minutos y el podcast, por así decirlo, largo, el Apps Mac original. El Apps Mac original, aunque ya lleva tiempo que publica un capítulo al año, especial de Navidad, pero sí tenía mucho histórico, ¿no? Entonces, en ese caso, pues lo más interesante fue hacer un hechizo de fusión de feeds y, bueno, pues ya me encargué yo de hacérselo. Pero insisto, si son pocas cosas o si simplemente quieres incorporar a lo mejor algún capítulo de por ahí, alguna cosa rara que grabaste, incorporar en el feed porque te apetece, pues esta funcionalidad es absolutamente ideal. También te permite cambiar el orden de tu feed, ¿no? Si hay algún podcast que en algún momento pues no se publicó con la fecha correcta o lo que sea y ves que es posible alterarlo porque para tu talk completista es importante o es interesante, pues con esta opción de publicar en pasado lo tienes resuelto. Mira, cualquier característica que nos dé más control sobre nuestro feed es más que bienvenida. Eso sí, nos recuerda rss.com que aunque estés publicando en pasado, ¿vale? Todavía se va a notificar a los directorios de podcast y a los oyentes que ese capítulo se ha publicado, ¿vale? Si alguien tiene activadas las notificaciones, ese capítulo le va a aparecer y la aplicación de podcast lo va a reconocer como un capítulo nuevo aunque tenga una fecha pasada y una ubicación pasada en el feed. Así que úsalo usa este poder con responsabilidad, porque esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que en ocasiones solo el último capítulo publicado es el que está ahí vigente para nuestros oyentes y tenemos que tener cuidado en podcasts que no son diarios, ¿no? En podcasts que digamos que no tienen ya esa disciplina, en que publicaciones que hagamos no chafen o no quiten. Por ejemplo, el día 24 de abril tuvimos un videoencuentro de la comunidad premium de Sujétame el Micro. y les dije, este fin de semana os lo subo al feed. Claro, ese videoencuentro fue jueves, he dicho 24 de abril. 24 de abril. Sí, fue jueves, entonces yo el día 25 de abril publiqué el capítulo premium y pensé, bueno, pues el fin de semana les subo el audio de ese videoencuentro. Claro, no lo he hecho, se me ha olvidado y ahora cada vez que me doy cuenta y digo, voy a subírselo, pero no, no se lo subo. ¿Por qué? Porque estoy a punto de publicar otro capítulo nuevo y no quiero que se chafen. Así que bueno, lo que tengo que hacer es ahora, en cuanto termine de grabar este capítulo, preparar ese audio y dejarlo ahí listo y programado para que se publique en un momento que sea óptimo para no empujar el siguiente capítulo que se vaya a publicar y no quitarle ahí oyentes. ¿Qué tú me dirás? Pues no es así como yo escucho los podcasts. Los podcasts a mí se me van acumulando siempre y no desaparecen. Si están sin escuchar, pues ahí están listos para que yo los escuche. Bueno, pero hay muchas configuraciones y en algo que yo puedo elegir, como es la publicación del audio de estos videoencuentros y que, por así decirlo, no es algo que tenga que publicar inmediatamente, aunque mejor lo hubiera hecho así, pues me gusta jugar un poco con esta estrategia para asegurarme de que los oyentes que van al día siempre tienen fresco el último capítulo y que no se les forma una cola que a lo mejor no les haga gracia. Insisto, cualquier característica que nos dé más control sobre nuestro feed es más que bienvenida. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @milcar@milcar.social, allá donde me encuentres en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Como siempre, desde que decidí que este capítulo en abierto se publicaba los miércoles, han pasado cientos de millones de cosas que me han impedido publicarlo en condiciones o incluso publicarlo. Y esta semana no ha sido una excepción, pero he dicho, me niego, me siento y grabo, aunque sea un capítulo corto, porque sigo pensando que es la fecha óptima, aunque la vida se empeñe en decirme que no, que los miércoles no estoy encontrando nunca el momento para publicarlo, pero yo soy más obstinado que la vida. Si tú quieres ir un paso más allá, al igual que yo, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium, entrando a sujetameelmicro.com. Por cierto, mi nuevo blog, sujetameelmicro.com, donde estarán a partir de ahora todos mis contenidos sobre podcasting. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.